Hola, bienvenidos. Este es el podcast Jubiladamente Feliz. Soy Noemí Farré, psicóloga coach. Con este podcast quiero poner en valor las experiencias de vida de personas que están entrando o ya han entrado en la jubilación, con un toque de teoría, técnicas y otras cosas para llegar a ser un jubilado o jubilada feliz. Como decía el sociólogo Moragas, pionero en esa temática, si nos preparamos para un viaje, ¿cómo no hacerlo para un periodo tan largo de nuestra vida? ¡Venga, empezamos! En el podcast de hoy vamos a hablar de las diferentes fases que pasamos cuando se acerca el momento de retirarnos del mundo laboral retribuido. Y lo vamos a hacer con una mujer luchadora que ha llevado negocio propio, criado a sus 3 hijos junto a su marido, cuidado a sus nietos cuando ha sido necesario y que he tenido el placer de conocer a ella y a su familia al trasladarme de casa ya hace 15 años. Ella se llama Raquel, somos vecinas. Bienvenidas y muchas, muchas gracias por decirme que sí a este experimento.
No hay de qué, muchas gracias a ti por contar conmigo, encantada.
También tengo que decir que es nuestra primera visita a nuestra casa después de tantos meses de reclusión en el domicilio con todo este virus. Mucha ilusión.
En esto estamos, adelante.
Raquel, antes de hablar de las fases de la jubilación, quería preguntarte, según tu experiencia, ¿qué crees que has necesitado tú para estar bien como jubilada?
Bueno, en principio, para mí fue una jubilación deseada, pero sí que he necesitado tiempo para sentirme bien estando jubilada. Uh-huh. Esto creo que es lo que me ha sucedido.
Bien, si te parece, repaso rápidamente las 5 etapas que, según el gerontólogo HLA, atraviesan la mayor parte de las personas cuando se van a jubilar. La primera es la prejubilación, en la cual la persona se forja expectativas alrededor de su jubilación, ¿no? Esas cosas que no ha podido hacer antes por el tema laboral, por el tema hijos, porque los horarios, y uno, bueno, pues dice, voy a aprender a tocar el piano después de jubilarme, sí. Como un clásico, sí. Este del piano. Luego viene la luna de miel, esto parece un matrimonio, ¿no? Los primeros años del matrimonio, todo
todo bonito.
Todo bonito. Tiene lugar durante los principios de la jubilación, ¿no? Porque la persona se muestra contenta, deseosa de poder llevar a cabo todos esos proyectos que tenía en mente ahora que tiene más tiempo y libertad. Luego viene el desencanto, justo como el matrimonio, ¿o no tanto?
Bueno, depende del matrimonio y la jubilación.
En esta fase la persona se da cuenta de que sus expectativas iniciales no se ven realizadas. A veces son hechos crudos los que sitúan a la persona en otro plano de la realidad de su jubilación. Y aquí debemos tener especial atención a no caer en una depresión. Luego viene la etapa de la reorientación, que es a consecuencia del desencanto. La persona trata de reevaluar sus expectativas iniciales y de reestructurarlas de una manera más ajustada a la realidad. Finalmente, la estabilidad, ¿no? Que la persona es consciente de sus capacidades y limitaciones y actúa en base a estas. Quiero mencionar que no es necesario que todo el mundo pase por estas fases, ¿no? Cada uno tiene su manera de llevar, ¿no? Como he dicho al principio, es la mayoría. Incluso tampoco en el mismo orden. Sí que las últimas 2-3 fases a lo largo de la jubilación, la vejez, estas fases sí que se van sucediendo, ¿no? El desencanto, reorientación, estabilidad, a medida que sucesos vitales desestabilizantes van sucediendo, como enfermedades o divorcios o muertes de un ser querido. Y si no recuerdo mal, un día en el Rellano, te comenté estas fases, sí. Y tú me mencionaste que te sentías identificada, ¿es
sí,
así?
Sí, mucho. Muy identificada con el programa, mucho.
Y a mí me impactó, me resultó curioso, ¿no? Porque sí, una cosa es leerla y otra es que alguien te dice,
pues sí. ¿No?
Es así. Y cuéntame, ¿cómo te preparaste para tu jubilación?
Bueno, yo mi jubilación fue una jubilación buscada y deseada. Entonces no me preparé, entré directamente. Al principio, bueno, pues muchos proyectos, algunos se pudieron realizar, pero fue muy corta toda esta ilusión porque yo tuve la desgracia que mi marido falleció. Uh-huh. Y claro, esta fase de jubilación porque tenía nada más 58 años, pues quedó completamente en otro punto.
Claro. Entonces, ¿y cuánto tiempo pasó? ¿La luna de miel cuánto tiempo fue?
La luna de miel fue de un año nada más.
Un año nada más. Claro, todo muy abrupto, ¿no?
Sí. Entonces, claro, sí que me tuve que enfrentar a la jubilación ya desde otra perspectiva. Y fue bastante dura.
Seguro. ¿Cómo la afrontaste ahora que miras en perspectiva ese momento, ¿no?
Bueno, entonces, ¿qué me encontré? Me encontré vacía completamente porque a mí me gustaba mucho el trabajo que yo realizaba y ya no lo tenía. Sí que estuve tentada a volver a trabajar, pero bueno, tampoco a lo mejor anímicamente estaba en ese momento. En fin, muchas dudas. Y lo que intenté, hacía, era apuntarme a todo lo que podía apuntarme. Piscina, pilates, cursos miles, para llenar ese gran vacío que tenía. Uh-huh. Por la pérdida y también por la inactividad laboral.
Claro, por todo muchas junto. Horas. Muchas horas. Ahora con el tema del duelo, también te quería comentar que los recientes estudios hablan de que, bueno, hay unas fases en el duelo que puedes encajar, no puedes encajar, en estas, es Elizabeth Campbell Ross, que habla bastante de todo esto, no quiero entrar, pero ahora se habla de que la pérdida es, siempre está allí, la pérdida. Viene a ser como esa piedra que uno tira en el lago, y que de esa piedra salen, de esa piedra que se tira, salen como unas ondas expansivas, unos círculos, y vendría a ser como la metáfora del duelo o de la pérdida, ¿no? La piedra es la pérdida,
okay.
Y alrededor de esta pérdida se van generando otra manera de vivir, otros círculos de amistades, otra manera de afrontar el día a día, las horas. Pero que igualmente cuando hay una fecha señalada, el cumpleaños de esa persona o una situación, ese dolor vuelve a revivirse.
Sí, está siempre, se va amortiguando con el tiempo. Pero bueno, yo creo que te acompaña siempre porque han sido pues, muchos años viviendo con una pareja. Sí, creo que la definición es perfecta.
¿Y estos círculos? ¿Cómo fuiste configurando estos círculos en tu vida?
Pues yo estos círculos me dediqué sobre todo a buscar otras redes de amistades, porque no quería quedarme con las antiguas, con las que eran de los dos, no quería depender tampoco de mi familia, no quería estar como, bueno, yo suponía que era una carga, que no la era, de mis hijos, ¿no? Yo sé que no era, pero yo no quería, que estuvieran pendientes de mí. Quería, bueno, hacer mi vida y lo conseguí. Lo conseguí, busqué mucho y encontré un grupo de gente que además estamos todos en la misma situación. Separados, viudos, más o menos la misma edad, y ha sido un grupo que a mí me ha servido como apoyo muchísimo. Y bueno, creo que todos estamos igual, es decir, que es un apoyo mutuo, y para mí fue muy enriquecedor, y en eso estoy.
En otro momento de conversación que tuvimos, hace unos días, me dijiste que también otro factor que te ayudó mucho a resituarte fue tomarte tu tiempo.
Sí. Sí. Hubo un tiempo, por eso digo, y de búsqueda además también. Uh-huh. Un tiempo importante, donde probabas cosas, no sé, me apuntaba a todo. Me apuntaba al gimnasio, hacía pilates, bueno, fui a la universidad, que eso fue muy positivo, me gustó mucho. Todo lo que podía llenar mi vida. Uh-huh. Pero el tiempo existió y bastante... Y bastante largo. Uh-huh. Y bastante largo.
Hasta que pudiste decir, este es mi sitio.
Claro.
Esta es la nueva Raquel. Este es su entorno.
Efectivamente.
Estoy a gusto aquí.
Sí. Sí. Uh-huh. Sí, sí.
Es muy importante. Yo quizás también es porque yo antes estudié educación social y todo este tema de la red social me refiero al entorno, a esta red de apoyo. Para mí es muy importante de tenerla firme, ¿no? Y saludable. No cualquier persona sirve para uno, ¿no? Y para seguir con su proyecto y que sea afín.
No, por supuesto que no todo sirve. Vas seleccionando. Uh-huh. Seleccionas amistades, seleccionas también actividades. Uh-huh. Y bueno, y vas encontrando un sitio donde tú estás cómoda y bien. Y realmente yo, vaya, no me quedaría arrinconada por nada, porque es que si no, tu vida, ¿dónde está?
Claro.
Tienes que forjarte otra, sí o sí. Uh-huh. Sí o sí.
Uh-huh. Es verdad, sí, 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 sí. Es como le dices, no, estás contra las cuerdas, ¿no?
Efectivamente.
O esto, o convertirte en un fantasma, ¿no? Que la vida te lleva,
no.
O decides tú llevar tu vida.
No, por supuesto, yo no, para nada quería. Yo además me acuerdo muchísimo de una frase que me dijo mi hija, que me dijo, mamá, la vida te da una segunda oportunidad. A ver si sabes aprovecharla. Se me quedó grabado. Hmm. Y es así. La vida me dio otra oportunidad y en ello estoy. En ello estoy todavía, ¿eh?
De reinventarte.
Sí.
¿Estás contenta de tu decisión de no volver a trabajar, que en ese momento te vino en mente?
Sí, sí. Yo creo que estaba un poco a la desesperada, ¿no? Hmm. Y entonces, como mi trabajo me gustaba mucho, pues pensaba que podía volver. Pero bueno, yo creo que fue un pensamiento, pues eso, de que no sabía por dónde ir. Pensaba que era una posibilidad, pero bueno, también tengo que decir que también hay muchos vacíos, no todo está lleno y todo está resuelto, no, pero ahí estoy cada día con ese tema
luchando.
Y claro, por supuesto, no está todo resuelto, decir, ¡ay, happy, qué bien estoy! No.
Has introducido un concepto muy importante en tu conversación, que es el factor tomarse su tiempo, ¿no? El hecho que uno deje de trabajar o que tú tenga una pérdida de este tipo, tomarte su tiempo para saber dónde, para dónde quiero ir, ¿no? Y en el sentido de que es muy fácil de dejarse llevar por las necesidades de los otros, ¿no? Y seguro que a tu alrededor había muchas.
Sí, había. Y bueno, yo ayudo en lo que puedo a mis hijos. Mm. Cuentan conmigo y ahí estoy. Pero yo he querido tener mi vida propia. Esto lo tengo muy claro. Para nada quiero depender de ellos emocionalmente en el sentido de, oye, mamá está sola, la mamá con nosotros. No. Yo tengo que hacer una vida. Mm-hmm. Entonces, ayudo cuando me necesitan. Pero también decido si me tengo que ir, si viajo, y ya está. Y ya está. Y no, ellos lo entienden perfectamente, aparte me animan. Quiero decirte que me ayudaron mucho también en ese sentido.
¿En qué te ayudaron?
Pues me ayudaron en el sentido de animarme, ¿no? Uh-huh. Incluso, bueno, mi hija, la que ha hablado en este momento, me apuntó a mil cosas diferentes.
Uh-huh. Sí.
Todos los cursos que había, casi todos los tenía. Y yo iba como un corderito. y después ya empecé a decir, bueno, esto sí, esto no, y yo me busqué la vida. Pero ya te digo, me apuntaron en hasta hacer password y dije, por favor, fui a la primera clase y ya no volví. Así fue.
Está bien, está bien. Sí, el mantener estos lazos positivos y sanos con la familia cuando suceden estos hechos traumáticos pueden ser también un... No pueden ser, seguro que son también un apoyo importante para poderlos superar. Hay un factor muy importante que es que uno lo tiene que superar solo, todo esto, ¿no? Y hay este factor. El otro puede hasta un punto, pero la decisión de uno de querer retomar el protagonismo de su vida a pesar de, es de uno o de una, principalmente. A ti, para definir, redefinir la nueva Raquel, y que no lo dejaste pasar este tiempo, que fue intenso, largo quizás, no lo sé, pero que te lo tomaste.
No, fue largo y fue positivo porque, claro, lo colocas todo un poquito en su sitio, ¿no? Ahí no te podías precipitar, venía solo.
Esto lo he repetido varias veces durante la entrevista, pero es que lo creo fundamental, de tomarte el tiempo para estar centrada y saber lo que una quiere, para no dejarse llevar con el entorno, las necesidades del entorno, que son muchas y muy absorbentes. Luego, mantener un entorno positivo de amigos afines.
Sí, muy importante. Muy importante. Muy importante, al menos para mí. Yo la soledad no me gusta y los amigos para mí han sido importantes.
Tal como lo dices, si no sé si me corriges, han significado también esta red algo más que no estar sola, ¿no?
Oh, claro, te aportan muchísimo. Las personas te aportan muchísimo. Y entonces te refuerzan.
Genial. Luego, mantener un tiempo libre que ha repercutido en ti físicamente y mentalmente de manera positiva. Una actitud positiva de seguir adelante, aunque a veces creo haber entendido que la has tenido que empujar para que saliera.
Sí. Todos los días hay que hacer algo positivo y tirar para adelante, claro, no es fácil, pero hay que hacerlo. Es así.
Por último, este ocio enriquecedor.
Sí. Mucho. Hay muchísimo para enriquecerte.
Si tú puedes aportar, aportas y te dan, ¿no?
Y te dan, claro. Por supuesto que sí. El tiempo, este margen de libertad, dijéramos, hay que aprovecharlo, ¿eh?
Totalmente.
Porque además es corto.
Totalmente.
Además es corto.
¿Quieres añadir algo más?
No, yo, vaya, creo que he expresado un poquito mis sentimientos y por mi parte nada más.
Bueno, entonces yo quiero agradecerte muchísimo. Ha sido fantástico contar contigo esta primera vez, este experimento. Y espero que ahora que tenemos un poco más de libertad de movimientos nos encontremos más seguido en el portal o en... En la calle.
No saldremos corriendo cuando nos vemos.
Quizás porque nos asustamos al vernos con mascarillas. ¿Quién es?
Pues sí.
Bueno, muchas gracias.
A ti.
Espero que hayas estado bien y que te hayas sentido a gusto.
Muy cómoda y muy agradecida.
Yo más, te lo digo.
Gracias.
Bueno, gracias y gracias a quienes han escuchado Jubiladamente Feliz. La felicidad parte de la acción, un cálido abrazo y hasta pronto.